Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna. Se lo agradezco mucho. Y en este día, porque supongo que este día está marcado por la dimisión de su hasta ahora compañero de gabinete, Maxim Huerta. Esto cómo, ahora le pregunto por la reunión de Moncloa, pero ¿esto cómo afecta a la credibilidad del gobierno de Sánchez, esta dimisión?
Bueno, pues yo creo que justo afecta a que este gobierno tiene credibilidad con el presidente a la cabeza. La reacción de Maxim Huerta ha sido inmediata, es decir, ha dimitido, ¿eh? Así que, en fin, en comparación, sinceramente, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, donde más de en todo este tiempo no ha dimitido ningún ministro, incluso teniendo motivos para dimitir, y bueno, la actitud que está adoptando el Partido Popular en relación con los asuntos de corrupción, esto fue un conflicto que él tuvo con la Hacienda Pública en su momento, y aunque forma parte del pasado, ha considerado que lo idóneo para no enturbiar y no desestabilizar un proyecto que yo creo que ha comenzado lleno de ilusión y de futuro, pues ha decidido que lo mejor para la cultura y lo mejor también para la imagen del gobierno era dimitir. O sea, que ha sido ipso facto. O sea, no ha habido mayor dilación.
Tenía más remedio que dimitir, ¿no?
Pues él lo ha tenido muy claro. Así que yo, desde luego, respeto totalmente la decisión que ha adoptado. Y, bueno, pues desearle lo mejor a su sustituto, ¿no? Que, bueno, estoy convencida que lo va a hacer también estupendamente bien,
Le pregunto ya por su reunión con los agentes sociales para hablar de algunas cuestiones que a usted le afectan en su departamento. De la reforma laboral. Usted ha dicho que no hay que derogar la reforma laboral, pero sí cambiar cosas. Por ejemplo, el asunto de la prevalencia de los convenios de empresa con respecto a los convenios del sector. Es decir, ¿usted aboga por quitarle la libertad al empresario de acogerse a su propio convenio o al convenio del sector?
Vamos a ver, lo que hemos hablado esta mañana, por centrar las cuestiones, hemos hablado de la posibilidad, en estos momentos vamos a ser conscientes y realistas, ¿no? Yo creo que es fundamental cuando uno se plantea objetivos, tenemos una aritmética parlamentaria muy complicada, como para hacer una reforma global del Estatuto de los Trabajadores. Sí que creemos, y se ha visto en la reunión de esta mañana del presidente Pedro Sánchez con los agentes sociales, tanto con los representantes de los empresarios como de los sindicatos, que sería muy interesante ponerse a medio plazo a trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, con mucha seriedad, con mucha participación, con mucho diálogo, por supuesto, con los grupos políticos y en la mesa del diálogo social. Estos son palabras mayores, es un Estatuto de los Trabajadores de inicios de los años 80, muy retocado, 50 y tantas reformas, y que merece la pena que estamos en el siglo XXI, nos planteemos un Estatuto de los Trabajadores en condiciones. Pero, no obstante, hay una serie de temas que se han puesto encima de la mesa sobre los que lo que yo he vislumbrado esta mañana en las reuniones que puede haber un punto de acuerdo tanto en el diálogo social como en el Parlamento, que es trabajar en los aspectos relativos a la subcontratación, a la ultraactividad de los convenios colectivos, a la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa, que, por cierto, ya hay sentencias que van en esa línea y cuestionan mucho el tema de la prevalencia del convenio de empresa en cuanto a condiciones laborales.
¿Su posición es esa?
En cuanto a la ultraactividad, disculpe, que me estaba yendo de tema. En relación a cuando concluye un convenio colectivo y hasta que se aprueba el siguiente. Es decir, contrato de relevo, evitar, adoptar medidas para evitar el exceso de temporalidad, trabajar también muy en profundidad con la inspección de trabajo para evitar el fraude de la temporalidad, de los contratos en fraude de ley a tiempo parcial, de los falsos autónomos. Es decir, hemos visto que sí que puede haber una serie de temas en los que a corto plazo se podría llegar a acuerdo, tanto en el diálogo, en la mesa de diálogo social, como en el Parlamento.
Pero perdone que le interrumpa, pero en la enumeración de asuntos en los que sí se puede hacer cosas, como usted acaba de decir, está el corazón de la reforma laboral de 2012, que es que el convenio de empresa esté por delante del convenio sectorial. ¿Su posición como ministra de Trabajo cuál es? ¿Mantener eso o que el convenio de empresa no prime sobre el convenio del sector? ¿Qué es lo que quieren los sindicatos?
Vamos a ver, ¿están dispuestos a hablar de que debe primar el contrato del sector, perdón, el convenio del sector y no el de empresa? Y bueno, pues.
¿Y usted qué posición tiene?
Yo, pues vamos, nuestra posición está clara, es una de las cosas que más hemos criticado de la reforma laboral desde el Partido Socialista, que es que pensamos que se ha quebrado en la negociación colectiva Se ha quebrado la, creemos que tiene que tener prevalencia el contrato de sector.
O sea, vale, el convenio del sector dicho, por encima del convenio de empresa.
Claro,
eso lo va a intentar usted cambiar.
Vamos a ver, y lo vamos a dialogar. Es que sí. Estamos en un momento de la historia de este país donde para sacar adelante los asuntos es fundamental que nos sentemos en la mesa de diálogo social, tanto para las cuestiones laborales como para las cuestiones de seguridad social. Y también intentar consensos en el Parlamento, porque si no va a ser muy difícil sacar adelante absolutamente nada. La aritmética es la que es.
El Pacto de Toledo ha acordado, y ya voy a otra de las partes de su departamento, que es muy amplio, trabajo, migración y seguridad social, ha acordado vincular el IPC a la subida de las pensiones. La seguridad social tiene un agujero anual de 18.000 millones. ¿Van a subir ustedes los impuestos o no los van a subir? ¿O de dónde van a sacar el dinero? ¿Vamos a seguir pagando las pensiones con deuda o hay que subir los impuestos, sí o no, ministro?
Bueno, aquí no me gusta mucho aplicar la política del retrovisor, pero vamos a ver, lo que no me puedo olvidar es del pasado más reciente.
Sí.
Aquí ha habido un partido que ha estado gobernando, un gobierno del Partido Popular, que ha estado mirando para otro lado durante 6 años. La devaluación salarial ha implicado una devaluación de las cotizaciones.
Sí.
Eso significa que se ha visto muy afectada la recaudación de la tesorería, que no se han podido hacer frente al pago de las prestaciones contributivas con las cotizaciones, y el gobierno del Partido Popular, en vez de ponerse a adoptar medidas para buscar medidas, no directamente, hablaron en el Pacto de Toledo, en la mesa de diálogo social de materia de seguridad social y de pensiones, que lleva sin reunirse más de un año. En vez, pues ha mirado para otro lado, dice, bueno, tenemos una hucha, tenemos unos ahorros, fondo de reserva, pues de 67.000 millones de euros ya lo tenemos en 8.000 a finales del año pasado.
Sí.
Hemos iniciado una senda de endeudamiento. Entonces, lo que está claro es que hay que velar por la sostenibilidad social del sistema público de pensiones, que las pensiones tienen que ser, porque lo dice la Constitución, artículo 50, de suficientes, periódicamente actualizadas, y hay un preacuerdo bastante potente en el Pacto de Toledo de volver a indexar las pensiones al IPC.
¿Y cómo
garantizar
se paga?
El poder adquisitivo. Bien.
¿Impuestos?
Vamos a ver. Está claro que lo primero que hay que hacer es que hay que incrementar la recaudación de la tesorería, eso es obvio. Hay un problema de ingresos, no hay un problema de gasto excesivo. Esos ingresos, como más empleo, empleo de más calidad, por suerte, están, yo he visto esta mañana que el acuerdo bipartito en relación a incremento salarial está muy avanzado y desde luego tiene muy buena pinta de que pueda llegar a buen puerto, entre sindicatos y organizaciones empresariales.
Sí.
La subida del salario mínimo interprofesional, eso va a implicar también un incremento no solamente salarial, sino de cotizaciones. Es decir, empleo de más calidad, incrementará los ingresos. En segundo lugar, la lucha contra el fraude a la seguridad social y el empleo irregular, 9 millones de horas a la semana ilegales, por las cuales muchos trabajadores ni las cobran ni las cotizan. 2.000 millones de euros menos de recaudación. O sea, eso es una lacra que en época de bonanza es insolidario, pero en época de déficit de la seguridad social es de juzgado de guardia.
Vale.
Para las condiciones laborales y para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Pero es que luego está claro que hay que reordenar los gastos del sistema. No se pueden seguir pagando con cotizaciones, prestaciones y asuntos, gastos, que no son prestaciones contributivas del sistema. Y ahí están pues los gastos de gestión de la seguridad social. Hay que replantearse todo el tema de cómo pagamos. Más que pagar, que es que, claro, las tarifas planas, las reducciones de cuota de determinados contratos, eso está significando también menos ingresos para la tesorería. Pues también ahí tenemos cerca de 2.000 millones de euros. Hay que reordenar los gastos. Y luego, por otro lado, pues al igual que están haciendo otros países de la Unión Europea, como pueda ser nuestra vecina Francia o Alemania, está claro, y lo dice la ley, artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que las prestaciones contributivas básicamente se pagarán con cotizaciones, pero también admite la posibilidad de inyectar impuestos. Y aquí podemos hablar de impuestos especiales. El propio Partido Popular ha puesto hace poco encima de la mesa la tasa, la denominada tasa a las tecnológicas, tasa Google, Amazon, etcétera. Nosotros, el PSOE, en nuestro documento de pensiones aprobado en enero, hablamos de el impuesto de transacciones financieras y el impuesto a la banca. Yo creo que lo suyo es analizar. Está claro que, al igual que están haciendo otros países de la Unión Europea, hay que complementar las cotizaciones con impuestos para poder mantener un sistema público de seguridad social con presente y con futuro. Y por eso, sí, pues tenemos que retomar el diálogo social y tenemos que sentarnos en serio a hablar en el Pacto de Toledo. Y o sea, eso es un poco también, eso ha quedado también muy claro esta mañana en la reunión.
Y mientras tanto, pedir prestado lo que no se tiene. Pues mientras llegan todas esas soluciones, habrá que seguir pagando las pensiones todos los meses.
Por supuesto. Bueno, es que sería absolutamente dramático. A ver qué gobierno, pero claro, vamos, claro, de ningún sitio. Bueno, el propio gobierno del Partido Popular, sí, ha entendido que era insostenible social y políticamente seguir subiendo las pensiones un 0,25. Sí. De hecho, han llegado a un acuerdo, sí, primero con Ciudadanos y luego con el, sí, sí, con el PNV, para ya subir el IPC, subir el 3% las mínimas. O sea, es decir, el propio Partido Popular ha visto que esa reforma unilateral del año 2013 era insostenible social y políticamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer pues es sentarnos y, tanto en el Pacto de Toledo como en el diálogo social, buscar salida al sistema público que no pase, como usted me acaba de decir, por endeudamiento tras endeudamiento. Ahora, evidentemente, este año, el año pasado se pidió un préstamo al Tesoro Público de 10.000 sí, y pico millones de euros, sí, este año de 13.000 y pico, sí, sí, y hombre, que no le quepa a la menor duda a los pensionistas, hombres y mujeres de este país, que ahora tienen que cobrar la mensualidad normal más la extra, que iban a cobrar, por supuesto, su mensualidad normal y la extra. O sea, no podemos, evidentemente...
Como no puede ser de otra manera, claro.
No puede ser de otra manera, pues vamos,
por
¿no?
Eso
es, que,
digo.
Es que quien decidiese lo contrario, yo...
pero también es bueno
broma,
que seamos...
en serio, que sí, se tendría que ir al exilio, pero vamos, como cerca Nueva Zelanda.
Pero que es bueno que seamos conscientes que la paga esta de verano y que se paga como una deuda, que hay que pedirlo prestado porque el sistema no da más de sí, y a partir de ahí todo lo que usted, claro, ha descrito, hay que buscar soluciones.
No, es que, vamos a ver, la situación es muy compleja desde el punto de vista financiero.
18.000 millones de agujero.
Y no debería, o sea, a mi juicio, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, yo desde luego sería partidaria de que en el Pacto de Toledo, sí, en la recomendación 1, que habla de la financiación del sistema, se estableciese, eso lo lleva en el documento que aprobamos en enero en el PSOE, el 8 de enero, en la Ejecutiva Federal, sí, iba, o sea, establecer un principio de reequilibrio financiero anual. O sea, que ningún gobierno vuelva a tener la tentación que ha tenido el gobierno del Partido Popular en estos 6 años pasados de ir acumulando déficit tras déficit, creciente el déficit, fondo de reserva menguante, déficit creciente y ahora endeudamiento.
Pues hay que buscar dinero de los impuestos, no hay otra.
Pues, hombre, vamos a ver, hay un planteamiento que también tenemos en un documento que presentó, además, mi compañero Manuel Escudero, sí, de Presupuesto Alternativo, también, ajá, proponiendo una reforma fiscal. Pues está claro que, oye, desde luego yo creo que no se puede gravar más a las clases medias y a las clases trabajadoras, sinceramente, pero sí que tenemos que trabajar en la línea de, bueno, pues las grandes rentas, el impuesto de sociedades, que tiene, es cual queso gruyer, tiene por ahí muchas fisuras por las que, muchas, yo no digo de que, bueno, por supuesto, claro.
Y hay que pagar Hacienda, y no lo digo,
claro,
por el ministro Huerta, hay que pagar Hacienda.
En efecto.
Lo que nos toque a cada uno, quiero decir.
A cada uno lo que le toque, evidentemente, y además progresivo, ¿no?, en función. Sí, sí. De los ingresos hay que pagar.
Y como persona física,
claro,
y no como sociedad pantalla, como tenía,
bueno,
el ministro
vamos
de
a
Cultura.
Ver, es que, bueno, sabe usted que este cambio afectó a muchas personas.
Sí, 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 sí.
Muchas personas
a muchas,
del mundo de la cultura, del mundo del periodismo,
sí,
del mundo del deporte. O sea que, bueno, digo que hay bastantes ejemplos.
Sí, sí.
Porque, bueno, pues Hacienda en un momento determinado estaba... Bueno, pues
2010
no...
gobernaba su partido, ¿eh? 2010.
Sí, o sea que...
Cuando hubo esa barrida fue en 2010 cuando gobernaba su partido, acuérdese usted.
Claro, bueno, o sea, en definitiva, pues es un criterio que se seguía, se revisa y, bueno, pues ya está.
Bueno.
Entonces, bueno, lo que está claro, y hoy también se ha dicho en la reunión muy claramente,
sí, sí,
es que la lucha contra la economía irregular... contra el fraude fiscal, contra la economía sumergida, perdón, el fraude laboral, el fraude fiscal. Vamos a ver, en tiempos de bonanza es insolidario todas estas prácticas, pero en tiempo en que necesitamos ingresos, pues es que, vamos, pues directamente, pues es que es de juzgado de guardia. O sea, hay que actuar,
sí,
con mucha claridad y con mucha contundencia.
Magdalena Valerio, le agradezco su tiempo y le deseo mucha suerte en su trabajo, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que tiene usted mucha tarea por delante.
Pues muchísimas gracias.
Agradezco atender a la cadena Cope, La Linterna. Muchas gracias, ministra.
Buenas noches, perdón, a los que nos están escuchando también.
Adiós,
muchas
ministra, gracias.
Gracias.